Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, dije que era martes 10 de noviembre, parece que no. Con eso queda debidamente registrado. ¿Cómo están?
Muy buenos días, Consuelo, Nicolás, ¿cómo están? Otro día con ustedes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues.
Sí, lo tendrás que soportar, Matías, no te queda.
No, solamente estoy constatando.
Oye, el que no va a tener que soportar más al Parlamento es Martín Vizcarra.
O el Parlamento a él, porque la verdad es que la relación, bueno, un presidente sin Congreso, sin bancada, es un presidente que...
O sea, un presidente sin partido. Presidente sin partido, sin nadie que lo apoyara.
Tan como el Happening con Ja. ¿Se acuerdan
de
eso?
Sí, pues.
Una casa sin marido.
Un árbitro sin pito.
Capitán.
Tienes razón.
Un árbitro sin pito, no olvidemos eso, que era muy importante.
Un chancho sin su barro.
Nos referimos a Martín Vizcarra, presidente del Perú, hasta hoy. Hasta hoy a las 5 de la tarde, en rigor. Entiendo que hasta que jure el otro, Manuel Moreno, Merino, perdón. No, Merino. Entiendo que es él. Lo más interesante es que hay una frase que yo no la entendí hasta que hablé con unos periodistas de RPP anoche. ¿Por qué la acusación es de unos aspirantes a colaboración efectiva? ¿Te fijaste eso en la declaración? ¿Qué es lo que eran los aspirantes?
Sí, cuyos nombres no se conocen. La Fiscalía no ha aceptado aún la investigación, y estos son investigaciones periodísticas, denuncias que se han publicado en el Comercio.
Claro,
¿verdad?
Son aspirantes porque todavía sus denuncias no son chequeadas, no son útiles para la investigación, no han llegado a puerto, sino que son sencillamente, hasta ahora, que pueden llegar a puerto perfectamente, pero son versiones de prensa filtradas, eso pasa solo en Perú, en Chile no, filtradas por Fiscalía.
No, nunca jamás.
Y eso hace que tenga, comillas, mérito para ser destituido. No es un juicio frente a evidencias o una condena, ni mucho menos, y se destituye después de 2 años, 8 meses al presidente Martín Vizcarra, y pasó una cosa curiosa a constatar. En muchas ciudades del Perú, ayer, a eso a las 10 de la noche, salía multitudes de personas a...
No eran multitudes.
No, pero son miles.
Esta mañana, pero
en la Plaza San Martín.
No, cientos.
En la Plaza San Martín salieron miles, hasta donde yo sé, en el Cusco salieron un poco menos, pero está bien, salió gente a apoyar a Vizcarra. Porque no se sabe si esto es como los demócratas y los republicanos, no se sabe si en favor de Vizcarra o en contra del Parlamento. Pero aquí al final hay una gran pelea entre las dos partes, y es la búsqueda. Hace un mes y medio había sido ya pedido de vacancia, y que lo ganó Vizcarra, y la verdad que estaban buscándole por cualquier lado para poder zafar de él.
Y lo otro extraño es que él estaba muy confiado. Yo, de hecho, ayer pensé poner el tema en pauta, pero todo lo que revisé en la prensa decía que el presidente daba por hecho que iba a lograr superar, así como lo había logrado en el mes de septiembre, y que no lo iban a destituir.
Lo que pasa es que para poner las cosas un poco en perspectiva.
Vacar se dice.
Así le dicen.
Vacar. Así le dicen. Sí, se habla de la... De hecho, el titular del Diario del Comercio es vacaron.
Te voy a vacar.
Vacaron a Martín Vizcarra. Vacaron a Martín Vizcarra. Oye, no, pero hay un punto. Respecto a lo que tú explicabas, Matías. Hay unas acusaciones de cuando él era alcalde...
Gobernador de Moquegua.
De Moquegua. Habría recibido del orden de $600,000 de coimas por sistemas de irrigación y otras obras. Por construcción
de sistemas
de riego y entiendo que un centro sanitario. Esto era una investigación que por corrupción que estaba llevando a cabo la justicia. Lo que tú explicabas, Matías, es que los que estaban, esta definición que se da, eran candidatos a ser delatores compensados. ¿Por qué candidatos a ser delatores compensados? Porque si ellos, con su testimonio, eran capaces de son capaces de generar un caso y aportar una investigación, ahí reciben el beneficio. O sea, no es que de antemano.
Si no sería papaya, veces, yo acuso a cualquiera para llevarme un beneficio y no me hago cargo de lo que digo.
Porque muy probablemente estos delatores compensados eran probablemente, en lo que sostenía la defensa de Vizcarra, los verdaderos corruptos.
Parte de la trama, claro.
Los verdaderos corruptos. Entonces la justicia dice, aquí, usted quiere impunidad a cambio de contarme lo que pasó. Bueno, perfecto, pero primero veamos que los hechos sean ciertos y que a quienes usted esté acusando efectivamente tenga participación. Bueno, ante ese solo hecho, lo publica el Diario del Comercio, que empezó esta investigación, los enemigos políticos de Vizcarra, que se contaban por decenas, por lo que podemos ver en el Parlamento peruano, que es unicameral, decidieron entonces que iban a lograr destituirlo. El punto práctico, lo que tú planteas, Matías, no es menor. Puede que hay problemas de COVID, etcétera. Puede que los actos de apoyo a Vizcarra fueran muy menores, pero es el único presidente del Perú en los últimos, desde Fernando de la Hunde, que tiene popularidades superiores al 50%. O sea, a ver, que tiene popularidades de dos dígitos. O sea, los presidentes peruanos siempre, al cabo de un par de años en el poder, nunca tenían popularidades que superaran los dos dígitos. Entonces, aquí estamos hablando de un presidente con gran apoyo popular que había manifestado que no iba a postular a las elecciones del próximo año, que no tenía intención de ser reelecto, que había llegado...
Abril del próximo año. En las elecciones, la había adelantado incluso Vizcarra. Para abril
del próximo año.
6 meses más aproximadamente.
Efectivamente. O sea, iba a quedarse menos tiempo el que eventualmente le hubiera correspondido, etcétera. Gran apoyo popular y su gran cruzada contra la corrupción. Ayer un amigo mío con el que conversaba en Lima me decía que de los parlamentarios que habían votado en contra, que habían votado la, que habían vacado, usaba la expresión, que habían vacado Vizcarra, 68 tienen asuntos pendientes con la justicia. Uno de ellos acusado textualmente por la Fiscalía de pertenecer a una banda gangsteril, político gangsteril. O sea, 68 tienen procesos iguales o peores que los de Vizcarra.
Fue parte de lo que utilizó Vizcarra ayer en su discurso, eso, y la publicación de unas comunicaciones por WhatsApp entre un asesor y Vizcarra en su momento, los que hacen consuelo que al final lo que parecía ser una nueva jornada compleja para Vizcarra, inesperadamente consiguiera los 108 votos de los 130, me parece, que tienen en la Cámara Única del Parlamento Peruano. Nadie esperaba, claro, esta aplastante derrota de Vizcarra. Sucede una cosa muy curiosa. Hace un mes y medio ganó Vizcarra la partida y consiguió zafar del primer intento de destitución, ¿cierto? Lo recuerdan ustedes hace un mes y medio. En esa oportunidad, aquí un detalle que puede ser menor, pero casi no lo es anoche. Vizcarra, pese a ganar, va al Tribunal Constitucional peruano porque estima que este pedido de vacancia por inhabilidad moral permanente no puede ser, originalmente era para temas, como quien dice, enfermedades, demencia, o cuando un presidente se vuelve loco, ¿se acuerdan de la UCARAM en Ecuador?
Caían causales de inhabilidad.
Entonces, Martín Vizcarra, probablemente suponiendo que venía otra acusación, fue al Tribunal Constitucional a decir, oigan, esa acusación, pese a que la gané, me gustaría que ustedes se pronunciaran al respecto, porque es ilegal. Es ilegal la forma que se está utilizando y el argumento que se está usando para vacar al presidente. Bueno, el Tribunal Constitucional tomó el caso, lo está llevando adelante, lo está investigando, y para hoy, a mediodía, había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que no ha llegado a término, sino que iba a llamar a las partes a declarar ante el tribunal. Lo cual indica que es probable, anoche se especulaba a las 10 de la noche, que se juntó Vizcarra con su ministro, que se negara a renunciar porque el Tribunal Constitucional todavía no se pronunciaba respecto de la legalidad del pedido de vacancia. Pero al final Vizcarra prefirió salir diciendo, pese a que tengo convicción y pese a que todavía no es claro y no es legal de que me estén echando por algo que sea constitucional, igual me voy a ir porque mi vocación democrática, en fin. Pero hubo algún temor anoche de que Vizcarra se parapetara y dijo, me voy esta misma noche al Palacio de Gobierno para que ustedes vean un poco mi pedigrí democrático, no me voy a quedar apernado. Así que hubo susto anoche de que pasara algo un poquitito mayor.
Sí, hay quienes... hay quienes sostienen que en todo caso este podría no ser un caso cerrado y recordemos que la vez anterior las Fuerzas Armadas hicieron una manifestación bastante clara de apoyo a Vizcarra en su minuto y su primer ministro actual es un ex militar, él cambió hace poco el alto mando, no sé, yo no me queda tan claro, pero hay quienes sostienen que esto para nada es un capítulo cerrado, pero en todo caso Vizcarra ayer yo creo que por lo que tú dices, que cerró el capítulo. 8 de la mañana con 13 minutos.
Consuelo, Consolation. Next.
Pero sí, pero...
Next.
Pero si ya
next
vimos,
te dicen... ¿Tema que viene?
Ya. ¿Vacuna o pueblo originario?
Pero si lees la pauta, dice que dice escaño pueblo originario. A tema a cargo de Matías
del Río. No, a cargo de nada, a cargo del Senado mañana. Eso es lo que tienen que determinar, si que se vota este proyecto que no se sabe todavía si es una reforma constitucional, si va a necesitar 2/3 o 3/5, parte de lo que se tendrá que determinar, y es una constitucional en definitiva el que tendría que sacar ese tema. Pero más allá de eso... todo indica que no van a estar los votos. ¿Y esto por qué se llevó como está? Porque no hubo acuerdo en las negociaciones entre oposición y oficialismo para determinar cómo se va a representar a los pueblos originarios en la constituyente. Esto a partir del 15 de noviembre del año pasado, donde se mencionó sencillamente, pero no se llegó porque era una noche, recordemos que había ciertas premuras, se mencionó que había que tener espacios para pueblos originarios, sin más. Luego lo primero que un mes después, un mes y medio después, llegó una indicación también con el pronunciamiento del deseo A, pero sin detalles, y poco a poco en el Senado se fue fue entrando la idea y fue negociándose la idea de cómo iba a ser. Y ahí surge la primera diferencia en que algunos estiman que es por fuera, es decir, personas o grupo de personas supernumerario más allá de los 155, y otros piensan que debe ser dentro de los 155. Primera diferencia. Segunda diferencia, para ir a lo supermacro, segunda diferencia, ¿va a ser con un padrón distinto o va a ser el mismo padrón? Otro, ¿va a ser un solo distrito o un solo, ¿cómo se llama? Uno solo, no el término distrito exactamente, bueno, distrito.
Lista nacional.
Distrito nacional, o va a ser por localidad geográfica. Y otra cosa que es muy relevante, que es donde según los expertos habría cierta contradicción con los acuerdos internacionales adoptados por Chile, es si es que va a ser personas que de alguna manera estén en algún registro o tengan... alguna alegación de sangre o de parentesco con pueblos originarios o sencillamente tu autodefinición.
Declarativo.
¿Cómo?
Perdón. Declarativo.
Claro, a algún pueblo originario. Es decir, que vaya, por ejemplo, dos padrones, tú llegues a tu mesa y digas, ¿sabe qué? Yo me siento tan identificado emocionalmente y yo quiero participar de ese grupo que yo voto en el padrón de pueblo originario. Eso aparentemente que puede sonar bonito, puede sonar bueno, puede sonar hasta emocionante y empático, no es lo legal, no es lo que reconoce Chile, no es lo que algunos dicen que pueda terminar siendo legal. Y eso es lo que al final va a hacer probablemente que se rechace y que va a ir a una comisión mixta, y en esa comisión mixta, estoy diciendo lo super fast track, la explicación en comisión mixta tendrá que llegar a una negociación entre oposición y gobierno. Aquí
puedo agregar un dato que no lo he visto, pero me lo pregunto. ¿Tendría que pasar esto por consulta indígena? Quizás algún amable radio escucha.
Entiendo que por lo del
responder, porque el convenio de la OIT dice que
el 169.
Exacto. Dice que hay que consultar a cualquier medida legislativa o administrativa que afecte directamente a los pueblos originarios a través de sus instituciones representativas, procedimientos apropiados, ta, 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 ta.
Ya, lo de las cosas interesantes...
No es poco lo que te estoy diciendo.
Es brutal.
Bueno, es muy importante.
Recordemos la última consulta indígena que...
No se pudo hacer.
Aparte del tiempo que toma, dificultades que implica. La última que llevaba adelante el Ministerio de Desarrollo Social, creo que cuando estaba el ministro Sichel, hubo que suspenderla. No se pudo seguir haciendo.
Hubo primero una intervención del Secretario General de Gobierno y después sencillamente votarla.
Tiene mucha importancia lo que hace que no tener una respuesta, pero da la impresión por lo que tú lees del texto es que todo cambio
que
legal...
Cualquier cosa que sea para bien, para mal, para más o menos, tengo entendido yo que tiene que pasar por el convenio.
Bueno, eso mismo que tú estás planteando se plantea también para la propia Constitución. Por eso es que algunos decían que entrando en la Constitución lo primero que había que hacer era, ojalá la tarde que se constituye, poder establecer el mecanismo o los reglamentos para poder cómo operar. Y lo segundo, empezar rápido con los temas indígenas, porque los temas indígenas requieren después de una consulta indígena. Y la consulta indígena puede ser tan larga o más larga que el plazo que tienen los constituyentes para entablar o armar una nueva constitución o proponer una nueva constitución.
Ahora, ¿cuáles son, Matías, las dificultades de una u otra? O sea, yo las tengo claras, pero cuéntanos. De una u otra opción.
Sí.
¿Una otra opción de qué tipo?
De las propuestas que se están haciendo. O sea, que bueno, respecto al padrón. ¿Cuál sería el problema que cualquier persona, indígena o no indígena, pudiese votar si es que este fuese una lista nacional paralela? No. Y uno decide votar en esa y no votar en la que le corresponde por distrito. No,
de partida es el número de personas.
El valor del voto.
El número de personas, me explicaban que en el último censo había sido 2,1 millón de personas, y en el otro, que es el no sé si eran los registros que tenían o CONADIS, no me acuerdo qué institución, que eran personas... uno de los que se identificaban o los que eran efectivamente descendientes de o que tenían algún vínculo de sangre o familiar o descendencia era 1,5 millones de personas. Es decir, es distinto la cantidad de personas que podrían votar en uno o en otro. Si es que es que tú tienes que demostrarlo o tienes que pertenecer o tienes que haber participado de, o si tú sencillamente te identificas. Y esto también habla de la representación, cuánto pesa tu voto. Tu voto pesa probablemente mucho más en un grupo más chiquitito que si tú vas en una comuna de Santiago donde se te contabiliza como, qué sé yo, como chileno común y corriente como tú y yo, Nicolás. Entonces tu voto tiene más peso en un lugar o tiene más peso en otro lugar. Hay bastantes problemas también en cómo se resuelve con comunidades, claro, con los mapuches que son más, está claro, pero hay algunos que son muy pocas personas y no está claro cómo van a hacerse representar. Parece que lo que aquí ha primado es una presión bien grande de algunos grupos de representación indígena que con los parlamentarios les han exigido esto de ir por fuera, que también es otra pregunta bien curiosa, si es que son 155 más 23 o 25, que es lo que se llegó a terminar el otro día.
24 afrodescendientes.
Claro, o 25 dentro de los 155. Algunos dicen se está torciendo la voluntad popular de cuando fuimos a votar a la prueba del rechazo. Otro tema que es muy relevante es el número. Me contaban que en Nueva Zelanda, por ejemplo, son 3 o 4 los representantes de estos escaños reservados. En Colombia, otro número similar. El que sean 25 aquí hace que a lo mejor están sobrerepresentados, y a lo mejor, que otro punto interesante a tomar en cuenta, Consuelo, es cuánto se indigeniza toda la discusión. En salud, en educación, en obras públicas, en vivienda, en agua, todos los temas que son propios de una discusión constitucional, si es que hay una muy alta o sobre representación indígena, el que todos los temas se hagan pasar por ese sedazo temático. Se entiende que y no necesariamente de lo que atañe a la población civil chilena, sino que a los pueblos originarios en particular. Es decir, queda mucho paño por cortar aquí todavía. Todo indica que mañana se rechaza, tengan que ir a la mixta y ahí tengan que negociar los grupos políticos.
Sí, el número es muy grande en el fondo. Los quienes no pertenezcan a pueblos originarios van a elegir un constituyente cada algo así como 100.000 habitantes, y los que pertenezcan al pueblo originario van a elegir un constituyente cada 50.000 personas.
Consuelo, el concepto, Consuelo, de por qué si votas en uno... Veo que estás en...
¿Cómo?
No.
Ay,
es que es tan expresiva la Consuelo que no es caso, no tiene para qué hablar.
No, es porque me conoces hace muchos años nomás.
Pues tan expresiva. Sencillamente, ¿qué es lo que
estamos en una comunicación interpersonal con el colega.
No verbal. A distancia vía Zoom, un enojo vía Zoom. No, sencillamente, ¿cuál sería el problema de que las personas votaran sencillamente diciendo yo me identifico emocionalmente, estoy poniendo un extremo, con algún pueblo originario? Es que, ¿y por qué sería contrario a los acuerdos y a la ley? Es que de alguna manera eso llevaría a que se desfigure a la identificación real de los pueblos originarios en una constitución o en un pueblo, que no hace falta que tú te sientas cercano, sino que de verdad tienes que formar parte de ese pueblo originario para que esté bien representado en una constitución.
No, y si, o sea, 8, si no hay 22. Un padrón, pero, se me paró, o sea, pero el problema práctico es si es declarativo que yo voto, entonces es declarativo que yo sea candidato. Entonces yo defino que soy candidato por los afrodescendientes. Y tengo un montón de gente que no es afrodescendiente, que se declara afrodescendiente y que vota por mí. Y con un universo muy chico me elige.
O sea, ese es otro problema más. ¿Quién va a decidir quiénes son los candidatos?
No, pero tenéis que aplicar...
Representante de los pueblos indígenas, el Parlamento indígena... ¿Cuál es la instancia que define eso?
Claro, pero el criterio de adhesión. O sea, si yo para votar por alguien basta que me declare, para ser candidato también basta que me declare. Entonces, ahora yo creo que hay un punto que ustedes dos no tocaron.
Sí, bueno, pero incluso así alguien te tiene que autorizar a participar en esa lista. O sea, ¿cuál es la instancia? ¿Es una instancia de... ¿Van a ser independientes? ¿Van a estar acogidos a representaciones de cada uno de los pueblos indígenas?
Necesitan firmas, necesitan algún requisito especial, que es distinto.
El punto es que cuando uno empieza a escarbar, se encuentra con mucho más dificultades de las que se imagina en un primer término, que es evidentemente la generación de una nueva constitución en Chile tiene que tener participación de los pueblos originarios. Todo el mundo diría, sí, por supuesto. Ya, pero exactamente cómo y con los tiempos corriendo en contra, además.
Sí, respecto a los pueblos originarios, un parlamentario me comentaba que él que había todo tipo de versiones encontradas al respecto, pero que dada la premura del tiempo no se veía mucho espacio para que pasara algo distinto que finalmente se aprobara de esa manera sin consulta. Ahora, eso podría llevar a que algún pueblo originario que se sintiera excluido recurriera a los tribunales y eventualmente pudiera incluso detener el proceso. Esa es interpretación mía. 8:24.
Oh, y ojalá que esto sea más sencillo, que avance la vacuna. Lo alcanzamos a conversar en el día de ayer, ¿verdad? Esto es Pfizer con los alemanes de BioNTech, que les está yendo muy bien con el proceso en fase 3. Están testeando sobre 40,000+ personas y han tenido porcentajes de personas contagiadas bajísimos, 90+. Pero algunos de esos pueden ser con placebo, ¿ya? Efectividad de un 90% hasta el minuto, muy buenos resultados, necesitan evidentemente que sean chequeados externamente, si bien estos resultados fueron visados por personas contratadas por la empresa, pero que son externos, ¿ya? Pero se está cumpliendo todos los protocolos. Con los alemanes, ¿y sabes qué? Yo no sabía que están... hay una empresa china también, que es parte del consorcio, es... Alemania, Estados Unidos a través de Pfizer y también una empresa china que está participando. ¿Qué se espera? Esto es una tecnología nueva de esta vacuna. Es con dos dosis, como alcanzaba a explicar el Nico en el día de ayer cuando se supo esta noticia. Los resultados son a 28 días de la primera dosis y a una semana de la segunda dosis. Y se calcula que la tercera semana de noviembre debieran conseguir entonces por la autoridad sanitaria de los Estados Unidos una autorización para comenzar al menos con vacunaciones de emergencia y para ciertos grupos. La producción está programada desde ya se están produciendo las dosis, como todas las otras empresas que están en la carrera. Probablemente vamos a tener resultados dentro de los próximos días con otras empresas también. Y con estimaciones de que esto se puede, a comienzos del próximo año, ya empezar a distribuir. Así que es cara, eso sí, ¿eh? Porque a diferencia de la de AstraZeneca, la de Oxford, que dijeron que ellos no, que ellos iban a ser sin fines de lucro, la distribución, o sea, iban a cubrir los costos, pero que no querían ganar plata. Esto sí es con fines de lucro. Y estaba leyendo el precio de la
vacuna. Son los muchachos del Viagra.
Sí, pues tienes razón.
No, hagan la talla, no hagan la talla que viene circulando hace mucho tiempo respecto a por qué le tienen fe a la vacuna falsa.
No te proyectes,
¿Por qué no me sé el meme?
Yo tampoco.
¿Qué dice?
No, el chiste es que bueno, que en fin, no voy a contarlo entero, pero que la gente lo deduzca. Que yo le tengo súper, ya que los de Pfizer hicieron el Viagra, les tengo una fe ciega que van a hacer algo con el virus.
Ah, van a detenerlo, obvio. Oye, el...
Stop it, the virus.
Oye, pero Consuelo, versión... Consuelo. La... Que no evoluciona, Nicolás se quedó en la adolescencia.
Yeah. Bueno, pero no, vale como $20 la dosis.
Pero aquí va a ser gratis, ¿ah?
9,5.
Consuelo, pero en Chile están... Ayer en la tarde con la José Ríos conversamos con el ministro Enrique París y nos dijo que está dentro del presupuesto de salud este año. Por lo tanto, aquí va a ser gratuita la vacunación.
Sí.
Salvo los que
digo
se van
que
a...
igual es caro.
Sí, sí, sí.
O sea, no es gratis, alguien la paga.
Igual.
¿La va a pagar el Estado? Sí, ¿le va a costar?
Sí, sí, sí. Pero lo que estamos hablando a precio público al final. Oye, una cosita interesante. ¿Usted no le llamó la atención cuando dijeron que tenía 90% de éxito? ¿Qué preguntas hicieron? ¿Qué pasa con el restante 10? ¿O no?
Pero ¿tú sabes cuánto tiene la eficacia de la vacuna de la gripe?
Esa es la mejor respuesta de todas. 50%.
Dale. 50%. Sí, sí.
Entre 30 y 60. Claro. Sí.
O sea, de influenza que nos ponemos, yo no me la he puesto nunca, pero que si nos ponemos en general en la campaña de invierno y hay que ir a vacunarse, y que la gente pone toda su fe allí y que resulta súper bien, tiene entre el 30 y el 60. La del sarampión, sí, por ahí. Esta tiene el 90. Eso es una tremenda tasa.
Conversaba ayer con una persona que trabaja en laboratorios y en medicina en Europa. Y entonces decía, bueno, ¿qué significan estos datos que estamos conociendo? Entrégame un poco de información. Y bueno, me explicaba lo que ya les conté, pero me decía, mira, o sea, en general, cuando uno consigue un 50% ya está contento, cuando consigue ya un 60 está saltando en una pata, y 90 es... nos emborrachamos en el lugar. Claro. Ahí, en el acto.
Es muy impresionante.
así lo decía, nos emborrachamos en el acto. O sea, 90 es una cosa impresionante y... Y lo que también habla abre muchísimo potencial para este tipo de vacuna, que implica un montón de dificultades, porque es una vacuna súper fría, es de difícil transporte, por eso también es cara, va a ser difícil llegar con ella a bastantes lugares. Pero esta nueva tecnología, que en base a la cual se desarrolla esta vacuna, también abre un súper campo para otras vacunas que vendrán, no solo de coronavirus, de otras cosas.
Y no es por Zoom, es que ponérsela, hay que ir a los lugares, así que... Oye,
ese fue el aporte, Matías. 8 de la mañana.
Que todo es telemático hoy día, todo es telemático.
Todo, así es.
Vamos a una pausa.
Ah, no sé, ¿viste cómo bajaron las acciones de Zoom? Bueno, ese es otro tema, las reacciones de locura del mercado.
Yo pensé que era fake, pero a mí me mandaron un pantallazo Bloomberg. Era completamente real, ¿no es cierto?
Pero es verdad, porque es la cantidad de gente que se va a desconfinar, porque se va a destrancar un poco la economía si es que se masifica esta vacunación.
No, pero la hipersensibilidad de los mercados a este tema. Ah, mientras paréntesis, Sinovac tremendo suspendió las pruebas en Brasil, porque hubo algún incidente de salud. Pero claro, subieron cosas, todo lo que tiene que ver con actividades que han estado suspendidas. No sé, Disneylandia subió, o sea, Disney, cadenas de cine,
hacer el IPO de Airbnb, que sale ahora, sale a bolsa Airbnb, que se fue suspendido en la pandemia, iba a salir a bolsa a principio de año, sale no sé cuándo, está a punto de salir. Me imagino que las expectativas entonces suben sideralmente.
Y ya, no sé, imagínate, estaba leyendo en el... Y los bancos, ya los bancos diciendo, bueno, entonces van a subir las tasas de interés. Mira, la reactivación, vamos. Claro. Pero con una inmediatez que la verdad es que asusta un poco.
Tal cual.
8:31. Oye, yo antes de ir al corte quería hacer una mención a algo que ocurrió ayer en la Comisión de Constitución del Senado, en la cual se discutió sobre los nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia. se proponía por parte del Ejecutivo los nombres de Bernardo Navarrete y de Natalia González. Bernardo Navarrete es un académico de la Universidad de Santiago, cercano a la senadora Jimena Rincón, académico, como dije, académico de la Universidad de Santiago, vinculado a la Democracia Cristiana. Natalia González, abogada, panelista de múltiples programas, entre ellos de uno de los que yo participo, hasta ahora se improvisa en Canal 13, miembro del Instituto de Libertad y Desarrollo. La verdad es que la sesión transcurrió con una relativa calma mientras se trató de hablar del consejero Navarrete, pero cuando finalmente, primero son escuchados ambos consejeros, ambos candidatos a consejeros respecto a cómo ven el tema, y luego empiezan intervenciones sucesivas del senador Buenchumilla, del senador Pedro Araya y del senador Alfonso Burresti. Y en ellos se concentran en la supuesta dedicación exclusiva, algo que no está establecido en la ley, de los consejeros. Tanto así que el consejero Navarrete dice, perdón, yo en esa condición estoy complicado porque yo me gano la vida como profesor en la Universidad de Santiago y no estoy en condiciones de dedicarle exclusivamente el tiempo al Consejo por la Transparencia. Pero finalmente ese no era el tema. El tema era cuestionar los vínculos y las opiniones públicas de Natalia González. Natalia González, como sabemos, es integrante del Instituto de Libertad y Desarrollo, lo decíamos, panelista de múltiples programas de radio, columnista del diario Mercurio, etcétera, etcétera. Y esa parte del perfil de Natalia González era la que le molestaba a los senadores Araya, Durresti y Buenchumilla, quienes, sobre todo el senador Buenchumilla, en mi modesta opinión, fueron un poquito más allá. Quiero aclarar que soy amigo y le tengo mucho aprecio a Natalia González, pero cuando se dice que no se quiere tener en el Consejo de Transparencia personas fanáticas, yo creo que hay un límite ahí súper complejo. O sea, una mujer de opiniones fuertes es fanática, un hombre de opiniones fuertes es un convencido. Por otro lado, cuando tenemos que el actual presidente del Consejo de Transparencia era hasta hace pocos días presidente de Chile 21, y es consejera hace mucho tiempo el Consejo para la Transparencia, la Gloria de la Fuente. Cuando Jorge Jaraquemá, un tipo al cual tengo mucho aprecio y tengo la mejor impresión de él, fue consejero del Consejo para la Transparencia siendo director de la Fundación Jaime Guzmán. Cuando nunca se ha planteado como inhabilidad, nunca se ha planteado la exigencia de dedicación exclusiva. Cuando se trata de Natalia González, se convierte en un tema, y además el nivel de maltrato y de violencia que ejercieron, y lo digo directamente, que ejercieron los senadores contra Natalia González, cuando el senador Urresti le supone intenciones, dice que si usted es miembro de Libertad y Desarrollo, va a usar en beneficio de Libertad y Desarrollo la información que ahí reciba, es decir, duda de su honorabilidad. La verdad es que, independiente que probablemente no les guste el nombre, que capaz que el gobierno haya hecho mal la pega en términos de no haberlo negociado correctamente en forma previa, pero lo que me tocó escuchar, leer y saber de lo que pasó ayer en la Comisión de Constitución del Senado es de verdad indignante.
Y esto implica que si pasa a la votación en sala, ¿no se aprobaría o tiene probabilidades de aprobarse?
Yo entiendo que tiene muy pocas probabilidades de ser aprobado, se requieren los dos tercios, y además se entrega en paquete. Es decir, van los dos consejeros en un solo nombramiento. Y entiendo que no hay, entiendo versiones que no he logrado confirmar, pero me dicen inclusive que no habría demasiada molestia en que el consejero representante de la oposición se cayera en este caso, que ya ayer en la mañana publicada la prensa habían empezado a aparecer otros nombres, el nombre de Francisco Cruz, habían empezado a aparecer otros nombres para reemplazar también a Navarrete, por lo tal daría la impresión que no hay ninguna posibilidad, salvo... No, yo creo que no hay ninguna posibilidad y probablemente van a ser rechazados los dos nombres, y por razones, por ninguna razón de fondo. Es más, era bien impresionante Consuelo ver ayer.
Claro, te lo preguntaba precisamente porque a veces hay como estas bravatas en las comisiones de puros gustitos para, no sé, para la posteridad, para que quede en algún acta, en fin, para el archivo. Y luego las cosas suceden de otra manera en la sala, pero tú dices que quizás esta no sería la oportunidad.
Por lo que yo pude preguntar, me dicen que no es el caso, y que además esto no está separado para nada del ambiente que se vive en el Parlamento respecto a cualquier propuesta que venga del Ejecutivo. O sea, sí. Miremos lo que está pasando en la comisión en la comisión mixta de presupuesto. O sea, la verdad es que miremos lo que ocurre con la ya casi segura acusación constitucional en contra del ministro Briones. O sea, la verdad es que
increíble la campaña de la diputada Pamela Giles en contra del ministro Briones. y cómo circula además en redes sociales, muy impresionante.
No, no, impresionante. Y hasta ahora, Pamela Giles ha sido muy, muy eficiente en todo lo que ha intentado conseguir, por lo cual la probabilidad que el ministro Briones sea acusado constitucionalmente es pero muy, muy alta. Entonces, la verdad es que eso es lo que impresiona, como te digo. Por eso yo creo que esto no sería, yo creo que tiene que ver con la personalidad de Natalia González, alguien muy, muy activa en el debate público, pero también tiene que ver con el ambiente, con lo que se vive en el Parlamento. Había una canción hace muchos años que decía What Lola Wants, Lola Gets. O sea, lo que Lola quiere, Lola consigue. Yo le pondría lo que Pamela quiere, Pamela consigue. En el caso, nos saltamos al caso del ministro Briones, pero no. Yo creo que tiene que ver con un ambiente, tiene que ver con un ambiente. Y tiene que ver además con que no se aplica la misma vara, la misma condición, la misma vara a distinta gente. Básicamente los casos de Gloria de la Fuente y de Jorge Caraquemada son prístinamente copiados, aparentemente por el hecho de que en el caso de Natalia González esté en un centro de estudios de derecha, es distinto a lo que ocurre en el caso de Gloria de la Fuente.
8:38. Conoce H Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a H.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo te apoyan con un 50% de descuento en la devolución en otra sucursal, entrega a domicilio gratis y un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas 4x4, 4x2 y autos. Más información en mita.cl.
Tu APB cómodo y al máximo. Con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Ad pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a ad.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8660 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión.
Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firma, está ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra en terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia, o si prefieres, su renta vitalicia anticipada, y recibe una renta fija mensual en UF para toda tu vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl. O en un proyecto, tienes grandes ideas, pide tu crédito de consumo Vice con una tasa de 0,49%. Un crédito con oportunidades tan grandes como tus ideas. Banco Vice, simple para ti. 8 de la mañana con 45 minutos. Está con nosotros David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, quien además todos recordamos por su rol en la llamada Comisión Bravo. No es tanta la gente que tiene una comisión con su apellido, pero, en fin, ya a esta altura las recomendaciones de la Comisión Bravo son casi anecdóticas, David, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días, Consuelo, Matías. Sí, pues efectivamente es algo más bien anecdótico en esta historia larga de discusión sobre la reforma de pensiones que pareciera ser que hoy día va a dar otro giro inesperado, digamos, de acuerdo a lo que se va a votar hoy día en el Congreso, entiendo.
Oye, ¿no es menor que una comisión técnica como esa, que había representantes de todos los sectores y de todos los saberes y de mucho respeto profesional, de diálogo, sea anecdótica? Eso habla también de una calidad de la política que se esté llevando a cabo, que esté guardada en una carpeta, algo que discutieron los técnicos. Habla de un síntoma también, ¿no? De las cosas.
Sí, la verdad es que sí. Cuando tú miras las cientos de páginas, las centenares de páginas del informe que le entregamos a la presidenta Bachelet el año, voy a ir un poco más para atrás, el año 2006, en la comisión que dirigió Mario Marcel, en la que yo estuve presente, mucha otra gente también, y cuando miras también la centenaria, yo diría miles de páginas, si es que uno toma los anexos, los antecedentes que entregamos, el año 2015, no encuentras ninguna página, ninguna referencia al retiro de fondos, como una, ni siquiera como algo que hubiera que pensar, como una de las cosas que realmente necesita el sistema de pensión. O sea, de verdad, para quienes hemos estado trabajando en este tema por largo tiempo, pienso que es muy decepcionante lo que está ocurriendo. Esto es como, es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Es la anti-reforma de pensiones que se requiere, y por la magnitud de los recursos que están involucrados, el desahorro es gigante, y por lo tanto el empeoramiento en la situación sobre la cual se está pensando una reforma, se estaba pensando una reforma, ¿cierto? En los últimos años, 2015, 2016, 2017, el diagnóstico era que las pensiones eran malas. Para mejorarla, bueno, en general hay que hacer cosas difíciles, porque en realidad no es fácil, hay que hacer cosas que son difíciles, hay que ahorrar, hay que poner más recursos, el Estado tiene que poner más recursos, todo eso requiere sacrificio, ¿cierto? Y lo que estamos viendo ahora es lo opuesto, es básicamente lo que no requiere sacrificio, y es disminuir los recursos, por lo tanto estamos yendo en la dirección contraria. Si había un diagnóstico el año 2015, la situación actual, si se materializa después del primer retiro y con mayor razón si se materializa el segundo retiro, la situación actual sería mucho, mucho peor. Y yo pienso que este va a ser el shock más fuerte que se va a haber dado a las pensiones en Chile en mucho tiempo.
¿Este segundo retiro en particular o sumado, te refieres a los dos?
Sumado. O sea, el primer retiro significó una salida de 17 mil millones de dólares de los ahorros de pensiones, que son ahorros que están para las pensiones de las personas, ¿cierto? Una cosa de esa naturaleza en este segundo retiro, en la práctica, no nos dejaría que en el transcurso de unos pocos meses, los congresistas, porque voy a hablar de los congresistas, ¿cierto? Porque esta fue una moción parlamentaria, estas han sido mociones parlamentarias, que además se han tramitado de manera bastante independiente del Ejecutivo, le van a haber asestado, digamos, a los fondos de pensiones probablemente el golpe más fuerte que se le haya dado, y se ha empeorado la situación inicial en una política que yo pienso que es verdaderamente míope e irresponsable.
Si uno piensa en que todavía hay una negociación para hacer una reforma previsional en paralelo a lo que está pasando con estos retiros, ¿verdad? ¿Los principios de esa reforma previsional se siguen sustentando a tu juicio? O sea, digamos que lo que está pasando con el 10% solo lo encarece en términos de recursos fiscales a futuro, pero ¿los principios deberían seguir siendo los mismos?
Sí, creo que son los mismos y creo que lo más serio de todo esto es que hay bastante consenso, más allá de las escaramuzas y de cómo se ha ido alargando esta posibilidad de acuerdo, lo cual yo creo que tiene que ver un poco con el ambiente que hemos tenido en Chile, ¿cierto? En los últimos, en particular en el último año, un ambiente complejo, ¿cierto? Para ponernos de acuerdo en general. Para que esos acuerdos se materialicen en el Congreso. Si uno lo mira desde fuera, bastante libre en realidad de la institucionalidad que uno pueda tener en este minuto, era bastante claro lo que había que hacer, ¿cierto? Básicamente, en Chile cotizamos el 10%, en la OCDE la cotización promedio es 19%, en el caso de Chile las tasas de reemplazo, cuando la Comisión entregó sus resultados, bueno, se básicamente estaban entre 30 y 40%, en la OCDE 66%. Entonces, lo que había que hacer era ahorrar más, subir la cotización y un cierto consenso en torno a que había que subir 5 o 6 puntos ya estaba básicamente instalado. ¿Qué quiere decir subir la cotización, cierto? Quiere decir que vamos a ahorrar más, todos vamos a ahorrar más, ¿cierto? Los trabajadores, los empleadores, el Estado también, porque se ponen recursos adicionales. Y por cierto, bueno, y había temas pendientes, digamos, que no se habían estado abordando en las reformas que se habían estado poniendo en el Congreso. Pero eso, David, es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo hoy día,
¿no? Claro, porque objetivamente vamos a ahorrar más solo aquellos que no hayamos sacado los fondos. Porque el resto, con suerte, va a estar está reponiendo los fondos que perdió con la mayor, que sacó con la mayor cotización.
Bueno, según los datos de la superintendencia, casi 10 millones de personas retiraron efectivamente los fondos. Entonces, en la práctica, esta es una política masiva que una vez que se abre esa compuerta, la gente la toma. La toma porque obviamente hay necesidades puntuales, digamos, de la coyuntura importante, eso está claro. Pero también lo es porque las personas no miramos hacia adelante, no miramos el corto plazo. Y por eso existe la seguridad social. Por eso hace más de 100 años, ¿cierto? En general los sistemas de seguridad social empezaron a instalarse en el mundo y precisamente son un antídoto a esa falta de previsión,
a ese cortoplacismo,
esas anteojeras que tenemos, digamos, los seres humanos, ¿cierto? Y básicamente entonces nos obligan a ahorrar, que son las cotizaciones, ¿cierto? Y una vez que llega la edad de pensión, no nos dan todos los fondos de pensiones de una vez, sino que nos lo van pasando mes a mes, digamos, precisamente porque las personas podemos tender a querer tener los recursos todos ahora, ¿cierto? Y no nos importa demasiado, ya veremos cómo nos arreglamos más adelante. Los sistemas de seguridad social se basan en eso, y por lo tanto el concepto del retiro de fondo transgrede abiertamente ese principio. No el sistema de AFP. El sistema de pensiones, cualquier sistema de pensiones, ¿cierto? Que el que tenemos en Chile hoy día y con mayor razón pienso yo el que queremos y debíamos tener en los próximos meses o años, digamos, ¿cierto? Porque que es un sistema que había que transformar en varias dimensiones, todo eso se pone en riesgo hoy día con esta fuga de recursos. Que ya hemos visto cómo de manera tan liviana además se discute al respecto, no se tiene ni siquiera el pudor, digamos, de no hablar de un tercer retiro cuando todavía se está discutiendo el segundo, ¿cierto?
¿Tú crees, David, que van detrás del sistema de AFP, en definitiva, aunque sea un poquito ignorante, un poquito liviano, como dices tú, pero que la búsqueda es más allá que ir al sistema y para ponerle una bomba a la sala de máquina del sistema?
Yo creo que lo que está de fondo más bien es como una medida que es muy popular, se abrió una grieta y es una medida muy popular para las personas, digamos. Me cuesta pensar que alguien que verdaderamente quiera hacer una reforma de pensiones, independientemente de cuál sea el sistema, es el que quisiera avanzar, realmente piense que esta es una medida que va en la dirección correcta, ¿no? E incluso la idea de, comillas, minar el sistema, porque creo que realmente sería poco inteligente, además.
Bueno, pero podría haber múltiples intereses, pues quienes quieren conseguir votos, quienes piensan que con esto miran el sistema y cuando sean unos pocos y los más ricos los que tengan ahorros, va a ser más fácil expropiarlo. O sea, yo creo que aquí puede haber uno no puede descartar a priori ningún interés, digamos. Y también los que genuinamente piensan, más allá de todo, que hay una necesidad y que después veremos cómo lo arreglamos. Entonces el problema es la confluencia de intereses, digamos.
Posiblemente, sí. O sea, sobre eso se puede especular, ¿cierto? Pero sí. Vamos a los hechos, ¿cierto? Y los hechos son que de manera masiva y mayoritaria los legisladores, ¿cierto? Votaron por el primer retiro y al parecer se acercan también a una votación final del Congreso que va a aprobar un segundo retiro. Yo espero que no, pero de verdad no se escuchan voces que indiquen que aquí vaya a primar la racionalidad, ¿cierto? Y si eso es así, entonces creo que este va a ser un punto de verdad, va a ser un hito, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en estos días en esta materia es un hito de lo que es una destrucción. Como digo, no el sistema SP, sino en verdad del sistema de pensiones que Chile puede tener. Una materialización de esta naturaleza, yo creo que de verdad nos va a dejar mucho, mucho más lejos de lo que en algún momento pensamos que podía ser un sistema de pensiones que diera pensiones más dignas. Con esta magnitud de recursos que se restan del sistema, en la práctica, todo lo que se está pensando en materia de medidas, con suerte va a ir a recuperar parte de los recursos perdidos. Es decir, está el empeoramiento en la situación, digamos, que se está generando, que esa es la consecuencia. Y en ese sentido, al mismo tiempo, ¿cierto?, que los mismos congresistas dicen la reforma de pensiones es urgente. El objetivo de la reforma es mejorar las pensiones de mañana y de hoy. Ese es como, por cierto, creo que están todos de acuerdo en eso, pero al mismo tiempo están haciendo exactamente lo contrario. Están reduciendo las pensiones de las personas de mañana y también de las pensiones de hoy, porque si se toma el primer retiro, hubo 480.000 personas que son actuales pensionados, los pensionados por retiro programado, que también se les permitió retirar. Esas personas retiraron un 30% de sus fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que en unos meses más, cuando les recalculen el retiro programado, ¿cierto?, su pensión mensual va a caer en un 30%. Entonces, estas medidas están siendo muy efectivas para hacer todo lo contrario de lo que se proclama, de lo que se dice que falta, ¿cierto?, en materia de pensiones, y están siendo muy efectivas en disminuirle las pensiones a las personas. Eso de verdad es inentendible en quienes han estado además discutiendo, participado en la discusión de pensiones. No es muy esperanzador, de verdad, lo que estamos por presenciar.
David Drago, millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Hablemos en Off en Radio 1.
Gracias, David.
Nosotros nos vamos, ya viene información.
Gracias.
Gracias, David.
Chao. Gracias.
Adiós, Consuelo. Adiós, María.